Enrique Vargas Peña.
Gracias por atendernos. Estamos acá con mis compañeros Gladys Benítez y Carlos Gómez. Muy curiosos, pero también un tantito, te diré, con satisfacción, mirando un poco el tema de la suspensión de 6 filiales del área de salud de 6 universidades. Ilegal, pero quería que nos expliques un poquito con más detalle la cosa. ¿Qué pasó acá?
Sí, no, resulta ser que hay universidades que ya con la vigencia de la ley 4995 habilitan carreras de medicina sin ninguna autorización. Seguramente que en su momento presentarían como excusa que en el periodo 2006-2010 de la vigencia de aquella ley, ellos crearon, como solemos decir, en una sola resolución 80-90 filiales, ¿verdad? Entonces, como el proceso de intervención es un proceso bastante largo, hasta nos lleva 6 meses y también muy oneroso, entonces miramos el mecanismo para este caso de filiales y carreras, porque en la parte de salud la ley protege bastante y le da muchas atribuciones al CONE. Por lo tanto, la ley nos autoriza hacer la clausura directa cuando se trata de carreras y de filiales. Que no estábamos haciendo uso, teniendo en cuenta de que creíamos que también las universidades ya iban a entender que esto ya no va más, que ya no se puede actuar, que hay un marco legal, hay una agencia de acreditación, hay un control, pero siguen, o sea, volvieron a hacer. Entonces el CONES, luego de varios estudios en la plenaria, resolvió iniciar el proceso de clausura. Iniciar el proceso de clausura, se notifica y luego ya se procede a clausurar, ¿verdad? Y ocurre con carreras muy delicadas. Todas las carreras son delicadas, pero hay que ser sincero, la carrera de medicina es un arma poderosa para cualquier cosa, y además de eso es una de las carreras que está generando muchos ingresos económicos, y el CONES tiene la obligación de velar por eso. Entonces el mecanismo, pero sí estamos un poco dependiendo después de cómo nos acompaña la justicia, ¿verdad? Porque según la ley, las clausuras, solamente lo que se puede solicitar es la inconstitucionalidad. No se puede recurrir, diríamos, a los juzgados ordinarios, sino directamente la inconstitucionalidad. Y en eso estamos. Es un desafío muy grande, existen muchos intereses en juego, pero se decidió en el CONES por unanimidad de votos de todos sus miembros, no solamente, o sea, de la totalidad de sus miembros, y estamos en esa tarea, y son más, inclusive, ¿verdad? O sea, en este momento iniciamos con eso, pero son más.
No, yo sé, ilegal, yo a lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo comparto absolutamente todo lo que acabas de mencionar, y te lo digo en esos términos porque ya habíamos hablado nosotros contigo de este tema y habíamos justamente recalado un poquito en el problema de las facultades dedicadas a salud, ¿verdad? Yo lo que me parece nomás, Edgardo, te pregunto porque no sé si ustedes tienen jurisdicción, acá tiene que haber persecución penal contra gente que habilita carrera de medicina, guatamina calculada. Sin los instrumentos.
Disculpa que te interrumpa.
Sí.
Ese me preguntaste hace 6 meses. Y yo sé que ese es tu quebranto y que esa es la salida. Pero nosotros lo que nos encontramos es una respuesta de los actos que deben accionar directamente, ¿verdad? Entonces, desaparece todo. Algo increíble. Parece que no hay lesionado. Sin embargo, hay lesionados fuertísimos que deben actuar y no actúan. Esa es la parte...
¿Quién tiene la legitimación activa, como dicen los abogados?
Los afectados. Directamente los afectados. Bueno, también seguramente puede actuar de oficio alguna jurisdicción, pero nosotros eso no podemos salvo caso de que tengamos una atribución para eso. Pero nosotros llegamos a la clausura de la carrera, inclusive clausuramos los institutos y tuvimos respaldo de que por ley fueron derogadas incluso esas leyes de creación. Pero en estos casos es una lucha desigual porque se abre, nosotros le clausuramos, queda un tendal de heridos, ¿verdad? Pero ellos van al CONE en busca de solución, pero el CONE lo único que puede hacer en este momento a través del reglamento de reinserción de los estudiantes, que es para que no queden en la calle, es que se le toman los exámenes a través de alguna institución y vuelven a ingresar a otras instituciones.
Disculpame, te digo algo ilegal y especial, le dejo a mi compañero porque me están por retar acá. Disculpame, un estudiante que entra a estudiar medicina en un garaje es tan estafador como lo que le venden ese servicio. Lo único que quiere es enchufarte a vos y a todos nosotros un título falso.
Ahí está la respuesta. ¿Claro? Ese es el tema. Que porque existe un acuerdo tácito, o no sé si expreso, ¿verdad? De eso. Ese es el problema. Porque si yo, padre de familia, sé bien que viene a inventarme una facultad y le envío a mi hijo ahí, existe eso. Por más que diga, el Estado me tiene que garantizar la legalidad, que es cierto. Entonces en eso estamos. Pero nosotros hasta ahora no vamos a dar brazo a torcer, tenemos unanimidad de criterio para tratar de garantizarle al ciudadano una universidad con toda la de la ley.
Lo que quería que nos explique también, ingeniero, para entender, contaba usted que se clausura la carrera y la filial, pero no la universidad. No. ¿Por qué esa diferencia? Esa parte no estoy entendiendo muy bien.
Y porque para acceder a la universidad necesitamos hacer un proceso de intervención.
Sí, intervención.
O sea, tenemos que intervenir, cambiar el rector, se pone un interventor y ese es un proceso que la ley establece hasta 6 meses.
Sí.
Y ahí se verifica porque para clausurar la universidad que está creada por ley, nosotros tenemos que tener todos esos argumentos, clausurar y luego pasar al Parlamento para que se derogue la ley. Porque claro, si no queda la ley allí sin habilitación, diríamos, inactiva queda, pero queda una ley que en cualquier momento puede entrar de vuelta. O sea, el proceso termina cuando se deroga la ley.
Sí, es verdad. Previa intervención, entonces, para derogar la ley, donde la universidad entera va a cerrarse. Esa es la única salida. Eso es la única que establece el procedimiento.
Sí,
ahora, lo que quería es que nos explique también cómo es que puede, como estaba explicando, crearse una carrera, una filial sin habilitación.
Y crea en directo.
¿Pero cómo? ¿Nadie controla? ¿Nadie se va ahí? ¿Te requiere la documentación? ¿Cómo funciona eso?
Y nosotros nos guiamos incluso hasta por la publicidad, pues. Porque amanece un día una carrera, porque es poner en su cartel nomás, allí, ¿verdad? Y aparece una carrera. También necesitamos, estamos requiriendo la cooperación de los intendentes municipales. Porque cuando uno va a abrir una despensa, pues tiene que tener su patente y su autorización. Entonces, si va a crear una facultad de medicina, lo mínimo que puede hacerle es, pero generalmente la gente quiere que se abra la facultad de medicina en su ciudad, porque moviliza mucha gente. Hay una ciudad en Misiones donde la gente está más atenta a ver si se crea la carrera, porque vienen hasta brasileros, tienen gente de toda parte y moviliza la economía de una comunidad. Por lo tanto, inconscientemente están también a favor de esa situación. Por eso que es un tema que necesitamos la ayuda de todos, porque habilitar la facultad de medicina tiene que ir a decirle dónde está el señor su habilitación del CONES, o por lo menos que le diga del MEC, por más de que no es el MEC que habilita, algún documento le debe pedir para que le permita habilitar una institución pública.
Claro.
Porque por más de que sea privada, el carácter es público.
Ahora, ¿cómo es que funciona el proceso administrativo? Cuando yo consigo la sanción de una ley de creación de una universidad, ¿esta ley ya establece las carreras que van a funcionar dentro de las universidades o eso se va abriendo por el camino?
Generalmente, para crear en una universidad se necesita 3 carreras, porque tiene que definirse las áreas del saber.
Sí.
Los institutos tienen una sola, ¿verdad? Con un solo área del saber ya se habilita o se crea por ley. Pero la universidad tiene que plantear, y en condiciones, como mínimo 3 carreras.
Uh-huh.
Estas carreras deben tener toda su infraestructura, todos sus recursos humanos, todo su programa, como para poder habilitarse. Cuando tenga la ley, comunica al CONES y eso, el CONES habilita la carrera. Que está habilite por la ley, ¿verdad? Posteriormente eso empiezan ellos a solicitar cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la ley piden 3 carreras de funcionamiento más sencillo.
Sí.
Puede pedir una licenciatura.
Que no necesitan laboratorio ni nada de eso, ¿verdad?
Que no necesita nada. Ah. Y a rigor, a cuesta seguida, como decía, ya directamente después van generando carreras mucho más complejas, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió mucho en ese periodo 2006-2010, que hasta ahora estamos pagando la consecuencia.
Claro. Estaba mirando porque por ahí cuando nosotros hablamos del tema creemos que es allá en alguna ciudad del interior del país, pero una de las sedes...
También.
Sí, una de las sedes, estaba leyendo aquí en el diario Última Hora, se encuentra en Asunción.
Sí.
La Universidad Hispano-Guaraní.
Sí, y odontología.
Sí, señor.
Para que vean.
No, hay una lista grande de filiales, ¿verdad? Que nosotros ya cerramos 90 carreras de salud.
Repetime el número. 90.
90 carreras en salud entre filiales, entre ellos 2 de medicina, 2 o 3 de medicina, luego enfermería, lo que más, ¿verdad? Que generaban. Pero ahora tenemos una dificultad que también volvemos a insistir, que cerramos una carrera de medicina, clausuramos en Ciudad del Este, y va a otra universidad y levanta la bandera ahí como para seguir. Lógicamente le emplazamos y se retiraron rápidamente con la misma carrera, ¿verdad? Porque la carrera de medicina fue cerrada y clausurada porque las condiciones eran paupérrimas. No podía funcionar ningún tipo de carrera, y mucho menos la medicina. Lógicamente, el mayor problema está en la franquicia. Son las personas beneficiadas con la franquicia las que pelean, se mueven y abren, porque son la gente que invirtió de alguna manera, y la universidad en muchos de los casos se desentiende y le dejan la carga y la presión de estudiantes, y vienen sobre el CONE los estudiantes, vienen, le dicen ellos, el CONE es malo, el CONE le cierra, el CONE que no quieren que sea médico. Entonces, pero aguantamos hasta ahora, gracias a Dios, bien. Pero eso ocurrió en Ciudad del Este. También en Calzapaz se clausuró toda una filial completa. A los 8 días se va a instalar la otra universidad, y esa es la que ahora vamos a clausurar también a través de soluciones, ya directamente de la plenaria.
Ingeniero Gladys Benítez le saluda.
Sí.
En ese sentido que acaba de mencionar, concuerdo 100% con Enrique en el punto en que la gente también es responsable, al ser irresponsable, valga la repetición, de entrar en una carrera que te da 3-4 horas cátedras los sábados, que con eso supuestamente ya vas a recibirte de médico. Estamos teniendo ahora mismo casos de juicios a médicos que causaron la muerte de personas. Tenemos cada uno de nosotros seguramente alguna vivencia de casos de negligencia médica o de impericia. Consecuencia justamente de que en el sistema hay algo que está fallando y probablemente inicie ya aquí, desde este punto que estamos ahora tratando. Ahora, ¿habría también responsabilidad de parte de los mismos centros médicos que toman a esta gente egresada de estos garages?
Yo creo que es muy importante lo que estás abordando, que cuando un centro médico va a contratar a un médico, le pida que su título sea proveniente de una institución legalmente habilitada, y con el tiempo tiene que pedirle incluso acreditada, ¿verdad? Que es la que te garantiza ya la calidad del profesional o del sistema, ¿verdad?
Uh-huh.
El CONES lo que hace es exigirle lo mínimo, o por lo menos lo necesario, no tanto como lo mínimo, lo necesario para habilitar todo lo que se necesita. Pero la agencia, la ANEA, después sigue ese proceso y cuando está en condiciones realmente le certifica y le acredita. Entonces va a llegar un momento, porque la ley lo dice, que por ejemplo, para ser funcionario público debe provenir de una facultad acreditada, así mismo dice, de una facultad acreditada. Para recibir becas tiene que ser de una facultad o acreditada, o de una carrera acreditada. Por lo tanto, es grave, ¿no?
Entonces tenemos, por un lado, entender mejor nomás la diferencia entre la habilitación y la acreditación. Y no sé si hay otro paso más, porque me parece recordar que había tres conceptos.
No, y el tercero es la inscripción en el ministerio. En el ministerio hay que inscribir el título.
Claro.
Eso es apenas ya es un proceso administrativo en donde se registra el título y con eso el Estado paraguayo te reconoce como profesional. Pero el ministerio, para registrarte el título, verifica si tu carrera está habilitada por el CONES. Uh-huh. Eso es lo que se hace.
Lastimosamente, ingeniero, entonces no puede haber persecución penal sin denuncia de los afectados. Los afectados muchas veces son cómplices y por ende se borran también. Entonces quedan la nada, un procedimiento administrativo máximo lo que se puede dar desde el Estado hasta ahí.
No sé yo si realmente, ¿verdad? No quisiera yo asegurar con eso, si hay alguna instancia que pueda actuar de oficio en eso, ¿verdad? Pero nosotros llegamos hasta ese punto, ¿verdad?
Sí,
inclusive seguramente hay que consultar con alguna instancia, que de hecho, porque es una estafa. Lo que pasa es que el estafado no reacciona.
Claro.
El estafado le exige solamente al CONES y al MEC y al Estado, le exige solución, pero totalmente le deja libre a quien le ocasionó ese daño. Totalmente.
Categoría.
Entonces, mientras eso ocurra, entonces, como no existe sanción, ese es un problema.
Sí, es así. Bueno, ingeniero, le agradecemos el tiempo, muy amable.
De acuerdo, señor. Adiós.
Hasta luego. Y Legardo González, presidente del CONES. Entendimos entonces ya el procedimiento, ¿verdad? La creación de la universidad como tal, que